Señor Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, señora Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y señoras y señores ministros de Estado, señor subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, autoridades nacionales, integrantes de las comisiones de defensa de ambas cámaras, señora fiscal de corte, señor jefe de Estado Mayor de la Defensa, señor comandante jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, encargado de despacho de la Armada Nacional, señor director de la Policía Nacional, señores excomandantes del Ejército Nacional, señores intendentes, autoridades departamentales, civiles, militares y policiales, autoridades eclesiásticas, representantes diplomáticos acreditados en nuestro país, señores generales, contraalmirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas en actividad y retiro, señores agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país, señores oficiales superiores en actividad y retiro, invitados especiales, directivos de instituciones sociales de personal superior y personal subalterno de las Fuerzas Armadas, integrantes del Ejército Nacional de todas las jerarquías, retirados del Ejército Nacional de todas las jerarquías, público en general que hoy nos acompaña. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo al señor Presidente de la República y en su nombre a todos, a todas las personas que nos acompañan. Nuestra institución alcanza en el día de hoy los 214 años de existencia. Resulta complicado referirnos en pocos minutos a tan larga historia, pero sin dudas el Ejército Nacional ha sido pilar fundamental para el nacimiento de nuestra nación y un garante indiscutible e indispensable para defender la soberanía y su integridad. Hoy es una fecha que nos invita a recordar y honrar a quienes han servido y quienes sirven a nuestra patria. Este año adquiere un significado especial por coincidir con el Día de la Madre. Por ello, quiero dirigirme a todas esas mujeres que con amor y fortaleza han sido un permanente sostén de nuestros efectivos. Feliz día a todas las madres. Esta institución constituye la rama de las Fuerzas Armadas, organizada, equipada, instruida y entrenada para planificar, preparar, ejecutar y conducir los actos militares que imponga la defensa nacional en el ámbito terrestre, que permita cumplir con lo que establece la Constitución de la República y la Ley Marco de Defensa Nacional. Difícil sería iniciar este acto sin referirnos al complejo entorno de nuestra participación en misiones operativas de paz. En primera instancia, es mi responsabilidad, y porque así se lo merecen, felicitar a los integrantes del Batallón Uruguay 4 de todas las jerarquías, desplegados en la República Democrática del Congo, por su desempeño en la grave crisis que se desató pocos días antes de su relevo. Quiero aprovechar a saludar al señor embajador de la República del Congo que hoy nos acompaña. Nuestros efectivos han logrado, con su comportamiento, cumplir con el compromiso que el país ha depositado en nuestra institución y que el mundo nos exige y nos agradece. A fines de enero del presente año, nuestros medios desplegados en la ciudad de Goma sufrieron un ataque directo y en dichas circunstancias falleció el soldado Rodolfo Cipriano Álvarez. Hace pocos días, el 16 de abril, fallece el cabo de primera Julio Álvarez luego de sufrir un infarto fulminante. Valientes personas y padres ejemplares, el Ejército Nacional pierde dos hombres valiosos, profesionales, dedicados, esforzados y muy comprometidos. Y el país pierde a dos hijos, dos padres, dos esposos. Vaya nuestro saludo y respeto a toda su familia. De la misma manera, vaya mi saludo y reconocimiento a los 10 heridos de diferente entidad que se produjeron en el evento mencionado, resaltando sin dudas la lucha que por su vida brindó el sargento Adrián Fernández, que luego de estar 93 días internado y sometido a múltiples y complejas intervenciones quirúrgicas, hoy está en nuestro país completando su recuperación, legándonos un ejemplo que es digno de seguir. Durante esta dura crisis, donde perdieron la vida 3 cascos azules de diferentes países, 10 integrantes de la Fuerza de la Unión Africana y miles de militares y civiles congoleses, nuestro batallón puso de manifiesto los más caros principios que adornan al soldado uruguayo. Entre ellos, el valor, el compromiso, el esfuerzo, el arrojo, la empatía con los más débiles, pero sobre todo el profesionalismo de nuestros hombres y mujeres, lo que permitió una vez más ser un verdadero embajador de vida y esperanza en un contexto de muerte y destrucción, reduciendo sufrimiento y dolor de mujeres, hombres, niños y niñas que debido al accionar de nuestras tropas salvaron su vida. Es importante resaltar el desempeño del batallón en su conjunto, de cada uno de sus integrantes, pero quiero destacar la actitud de quienes debieron conducir las diferentes operaciones en todos los niveles, con decisiones claras en los momentos difíciles y ocupando la primera línea cuando fue necesario, enfrentando el peligro en un mismo nivel, exponiendo una clara demostración de liderazgo. Quiero resaltar y agradecer el apoyo recibido de todo el espectro político nacional durante esta crisis, enmarcado en lo que es una clara política de Estado que trasciende partidos políticos. Esto no solo posiciona al país en un lugar destacado en el contexto internacional y frente a las propias Naciones Unidas, sino que es fundamental para quienes integramos el Ejército Nacional y nos permite seguir trabajando con firmeza para cumplir con los artículos 21 y 22 de la Ley Marco de Defensa Nacional y con las misiones que se nos asignan una vez desplegados en las diferentes áreas de operaciones. De la misma manera, agradezco a todos aquellos que nos brindaron su solidaridad y colaboración de una forma u otra para resolver de la mejor manera los diferentes temas que fueron surgiendo. Quiero detenerme particularmente en la Cancillería uruguaya. Debo expresar públicamente la permanente atención, el esfuerzo y la disposición de quien se desempeñara como ministro de Relaciones Exteriores durante la crisis de referencia y de su equipo de trabajo. Y de la misma manera, quiero agradecer al actual canciller y su equipo de trabajo, que pocas horas después de asumir estábamos reunidos trabajando en el tema. Pero claramente los problemas no están solo situados en la República Democrática del Congo, en un mundo complejo, por lo que no puedo omitir referirme también a la excelente actuación de los integrantes de la compañía mecanizada desplegadas en Alto de Golán, en la frontera entre Israel y Siria, también en medio de una dura guerra, y cuyo relevo se postergó casi 4 meses con una misión diferente, pero no menos peligrosa. Y de la misma manera debo destacar el compromiso de observadores militares e integrantes de Estados Mayores desplegados en Siria, Líbano, Sudán, República Centroafricana, Colombia, India, Pakistán, Chipre, Congo y al Agrupamiento Especial de Transporte cumpliendo funciones en el Sinaí. El estar listos para cumplir con su misión principal en las diferentes áreas que el combate moderno nos exige nos permite adquirir las habilidades necesarias para cumplir con éxito los diferentes requerimientos que el país nos impone, para proteger a sus ciudadanos, colaborar con sus instituciones y mejorar el bienestar de la población. El sistema de enseñanza del Ejército es un proceso continuo y exigente y que busca el perfeccionamiento constante acompasando los nuevos requerimientos operativos, administrativos y logísticos que van surgiendo. Es así que durante el año 2024 se impartieron un total de 110.679 horas de capacitación en diferentes áreas mediante la realización de 209 cursos, habiéndose instruido un total de 3.800 efectivos. Todo esto en forma paralela a la instrucción específica impartida a las diferentes unidades militares, base fundamental de nuestra organización, lo que fue complementado con 900 ejercicios prácticos en el terreno, en los diferentes campos de entrenamiento. Con esta base se continúa con despliegues y patrullas en toda nuestra frontera, habiéndose recorrido más de 2 millones de kilómetros durante el año 2024, con una implicancia diaria de 500 efectivos. Sabemos que los resultados son muy buenos, pero pretendemos ir a más, y para esto se está trabajando con el Ministerio de Defensa Nacional, visualizando aumentar la capacidad tecnológica y de inteligencia necesarias. La seguridad exterior en establecimientos carcelarios se ha llevado a cabo con total éxito, también con una afectación de área importante de efectivos. Hoy nos encontramos realizando diferentes estudios para continuar con los mismos resultados, pero combinados medios tecnológicos que nos permitan reducir la pesada carga de recursos humanos que esto conlleva. Casi 2.000 efectivos han participado durante el último año en 300 eventos apoyando al Sistema Nacional de Emergencia y al Ministerio de Desarrollo Social, resaltando en este último punto que se utilizaron 21.792 plazas para compatriotas que se alojaron en nuestras instalaciones en todo el país, brindando 180.000 platos de comida. Asimismo, se realizaron 1.803 apoyos a instituciones públicas, en su mayoría de enseñanza, contribuyendo con este esfuerzo a generar condiciones edilicias adecuadas y dignas a estudiantes de todo el espectro de enseñanza nacional. En un año especial caracterizado por diferentes elecciones nacionales, nos ha significado un esfuerzo extra, con más de 4.200 efectivos afectados en cada una de ellas, para garantizar una vez más este proceso fundamental para el país, debiendo en esta oportunidad realizar traslado de personal involucrado de un departamento a otro debido al aumento del número de circuitos electorales en departamentos donde el ejército no tiene más personal disponible. Y nuestros efectivos tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano de sufragar. Quizás de futuro sería importante mayor coordinación. Los recursos humanos son y siguen siendo limitados. Somos un ejército de puertas abiertas y tenemos la responsabilidad de la custodia de valores históricos que contribuyen al real conocimiento y preservación de la identidad de nuestro pueblo y de nuestra historia. Es así que por los museos militares han pasado más de 3.500 ciudadanos, en su mayoría estudiantes, así como autoridades nacionales de países amigos. De la misma manera, se han impartido diferentes conferencias vinculadas a estos temas. Una característica que nos identifica es la de ser proactivos. Aún con presupuestos reducidos, hemos desarrollado una serie de sistemas que nos permitan compasar tiempos modernos. Es así que nuestra unidad de ciberdefensa y ciberseguridad ha alcanzado un desarrollo muy importante trabajando en completa coordinación con AGESIC. Nuestro sistema logístico ha mejorado su eficiencia. Se han diseñado programas de simulación que nos permiten entrenar ciertas habilidades con un costo reducido. También nuestros sistemas de personal y control administrativo y financiero están siendo permanentemente mejorados, lo que ha facilitado nuestra gestión en esta área. El Registro Nacional de Armas es modelo en la región y hemos sido fuente de consulta internacional en esta materia, además de responder rápidamente los requerimientos judiciales que se nos hacen. Hoy nos encontramos realizando los análisis primarios para la creación de una unidad de drones de ataque y reconocimiento. Aunque esta capacidad ya está parcialmente instalada en el ejército, la guerra moderna nos va marcando el camino. El año pasado comenzábamos un proceso de modernización de nuestra flota vehicular, fundamental para mejorar nuestra capacidad operativa e imprescindible para trabajar con seguridad para nuestros efectivos. Quiero agradecer al Gobierno Nacional por permitirnos continuar con este proceso. Nuevamente, y como cada año, quiero dirigirme a nuestros retirados de todas las jerarquías, porque nacemos soldados y moriremos soldados. Vaya mi agradecimiento por el permanente apoyo que se manifiesta de múltiples formas, fundamental para el Ejército y para el país, ya que contar con una reserva lista, disciplinada y dispuesta es el deseo de cualquier nación. Cuando alguien pregunta qué es un soldado y comenzamos a recorrer diccionarios, vemos que un soldado es alguien que sirve a la milicia, es una persona que se alista voluntariamente para cumplir el servicio militar. En otro caso, se refiere a alguien que forma parte de las Fuerzas Armadas de un país y que recibe entrenamiento para defenderla. Y de este tenor encontramos muchas definiciones. Pero un soldado es mucho más que eso. Un soldado es alguien que decidió dedicar su vida a defender a su patria. Un soldado es alguien que, sin importar cuáles sean sus problemas personales, se preocupa por los demás. Es alguien, una persona, que sin poder concurrir al primer día de clase de sus hijos, sin importar si hace frío o calor, sin saber a qué hora regresará y si podrá hacerlo o el servicio se lo impedirá, se descalza su uniforme, se despide de su familia y se va a cumplir con sus tareas. Primero debe entrenar para asegurar que su capacidad operativa se mantenga vigente. Luego la guardia. Quizá le toque seguridad en cárceles o patrullas de frontera, y cuando finalmente puede tener tiempo para su familia, para sus amigos, para sus vidas, el país lo llama porque hay inundaciones, incendios o sequía, o se necesita pintar una escuela, y ahí está nuevamente. Por eso, cuando alguien pregunte qué es un soldado, se deberá responder con respeto que un soldado es patria, es solidaridad, es empatía, es valor, es libertad, es compromiso y desarrollo. Y cuando alguien piensa en ellos para asignarles tareas, para solucionar problemas diferentes a sus misiones, deberá tener claro que es una persona que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano de este país. No es alguien ocioso que tiene mucho tiempo libre y al cual hay que encomendarle tareas nuevas para que sea útil. Eso es un gravísimo error, que solo atenta contra su prestigio, contra su vida personal y contra la historia del propio Ejército Nacional. Tenemos claro que existen estrategias de control de la narrativa y lamentablemente nos hemos acostumbrado a creer en las perspectivas construidas. Esta tiene la subjetividad de quien las haga, y peor aún, muchas veces para buscar una ventaja de la importancia que tiene su ejército. Cada vez más nos brinda su apoyo y su solidaridad. Y a pesar de las leyendas negativas a que hacía referencia anteriormente, las encuestas nos han indicado que constituimos una institución confiable, lo que nos pone en un mayor compromiso hacia el futuro. El pueblo sabe que mientras haya un soldado en pie, tendrá una mano amiga en las situaciones difíciles y alguien dispuesto a cumplir con su misión principal en las peores. Para finalizar, quiero dirigirme a todos los integrantes del Ejército Nacional y a vuestras familias. Es preocupación permanente del mando contar con un ejército entrenado, capacitado, profesional, comprometido con las causas importantes para el país. Pero también es nuestra preocupación mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, además de lograr la seguridad reglamentaria y jurídica para el desarrollo personal y profesional de cada uno de ustedes. Fundamentalmente vinculados a temas que hace muchos años vienen siendo objeto de discusión en forma casi permanente, generando un alto grado de incertidumbre y un gran descreimiento. Estén seguros que estos temas y otros de altísima sensibilidad serán presentados a los mandos de las Fuerzas Armadas en los lugares que corresponda y en la forma que corresponda. Integrantes del Ejército Nacional, reciban las más sinceras felicitaciones por su compromiso con la patria, vinculado directamente a vuestra actitud y desempeño en momentos difíciles, cuando su mano extendida se transforma en esperanza para muchos, pero siempre sin descuidar que son la garantía de soberanía e independencia de esta nación. Envío un especial saludo a sus familias. Seguimos hacia adelante con el espíritu intacto y con la convicción de siempre. Integrantes del Ejército Nacional, feliz aniversario. Muchas gracias.